bueno, le agradezco a tu productor Sayas Bazán también por esta oportunidad. Así que un gran abrazo para ustedes, para Cuba completo, un abrazo que los abarque a todos. La patria es patria, donde quiera que uno viva, uno tiene que tener el recuerdo de la patria, y yo lo tengo.
Amigos, ahí lo tienen. Yiki Kitana, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martín. Se despide ustedes, Tomás Regalado. Continúen con la sintonía.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. También buenas tardes a todos los que nos escuchan en Sudamérica, en Centroamérica y Europa. Buenas noches también para los oyentes, muchos cubanos, señores, por el continente asiático, hasta en Tailandia y Filipinas, y por qué no en Tokio, Japón, en Yokohama, una comunidad grande ahí en Japón que ya, bueno, casi entrando la madrugada del siguiente día. Bertica Carrabal, como siempre, nuestra productora. Y señores, hoy me tengo que quitar el sombrero, aunque lo que tengo es la gorra del equipo de Washington, cuando ganó la Serie Mundial del año 2019 con la presencia ahí de un cubano, Ruenis Elías, el zurdo guantanamero. Me tengo que quitar la gorra porque hoy nos vestimos de gala con la presencia de el number one, aunque yo discrepo un poco con Tony Simón, el number one, porque no le gusta el béisbol, no le gusta el baloncesto, el boxeo sí, de vez en cuando hay alguna pelea, porque él es fanático del tenis y también de el motociclismo y el automovilismo, así que a Tony de vez en cuando le gusta tirar su... aumentar la velocidad, por lo menos que sea 70 millas por hora, por ir por las grandes carreteras, grandes autopistas. Así que, Tony, gracias, muy amable. Bueno, precisamente, hoy nos vestimos de gala porque, señores, vamos a conversar con uno de los grandes prospectos de los últimos tiempos del boxeo cubano aquí en Estados Unidos. Así que, Bertique number one, ya estamos en nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Bueno, muchas gracias, Bertica, por recordarme nuestro correo electrónico. Así que nos pueden escribir a deportesconlosgrandes@gmail.com. Así que tomen lápiz y papel. Nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Y precisamente vamos a conversar con uno de los grandes prospectos, como señalé, del boxeo de la isla en los últimos años, con un peleador que próximamente va a estar combatiendo, Gianni García, que tiene dos victorias, ambas ganadas por la vía rápida, y estará combatiendo en julio próximo aquí en Miami, en el Manuel Artime, el teatro aquí en el sur de la Florida, buscando su tercera victoria. Precisamente debutó ahí, ¿no? Y después combatió en su segunda pelea en la ciudad de Kissimmee, la ciudad que está al sur ahí de la ciudad de Orlando, donde están esos bellos parques de Disney. Así que buenos días, Gianni, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Bueno, mucho gusto por la entrevista y saludos a todos los oyentes.
Muchas gracias, muy amable, Gianni, por concedernos esta entrevista. Y bueno, cuando hablé contigo me dijiste, no, estoy dispuesto a cualquier hora. ¿Dónde nació Gianni García? En Cubita la Villa.
En Cienfuegos.
La perla del sur. Bueno, me estás hablando de Cienfuegos. Estuve muchas veces ahí. Incluso cuando trabajé para el canal de televisión Telerebelde en Cuba, estuve trabajando en el campeonato nacional que se efectuó en enero del año 1990, ahí en la Perla del Sur, en Cienfuegos, en el Estadio 5 de Septiembre. Y tengo gratos recuerdos ahí, recorrí parte de la provincia de Cienfuegos, el Hotel Pasacaballos, el Jagua, comimos varias veces ahí frente al malecón. Había un restaurante muy bueno ahí de mariscos, pero bueno, han pasado ya muchos años. Pero siempre Cienfuegos, para mí, es una de las ciudades más bellas de Cuba, una ciudad limpia, y que para ir a Cienfuegos, señores, hay que bajarse ahí de la autopista, ¿no?, de las 8 vías, porque de lo contrario no pasarías por Cienfuegos. No es como ir, por ejemplo, cuando tú vas a La Tuna, vas a Holguín, a Guantánamo, tienes que pasar por la ciudad de Ciego Ávila, por Camagüey, atravesar Camagüey, por Las Tunas y otras cosas más. Así que, Gianni, naciste en una ciudad que de ahí surgió uno de los grandes cantantes cubanos en toda la historia, y grandes deportistas, grandes boxeadores, tremendos peloteros. Así que, ¿cómo fue que se inclinó Gianni García por el boxeo? Porque cuando naciste, me imagino que, como siempre, se ha practicado mucho de bola ahí en la denominada Perla del Sur, la tierra del gran Benny Moré.
Bueno, yo ahí en el barrio mío, un barrio ahí de Cienfuegos, un barrio que pertenece a Cienfuegos mismo, yo empecé en lucha. Yo me meto en lucha por cosas de muchachos, y habían siempre por bobería, habían los grandes siempre abusando, los más chiquitos, ¿tú me entiendes? Y entonces, yo era más chiquito de un primo mío mayor que yo, pero era flaquito. Pero yo siempre lo estaba defendiendo, ¿eh? Y entonces me meto cuando tenía como 9 años, me meto en lucha en Abreí, en Fernando Cuesta Pilón, y aprendo a luchar y eso, y después los entrenadores de lucha se van de misión y me quieren sacar de la preide.
La preide es cuando los niños estudian, tienen 7 u 8 años y le ven talento deportivo.
Hasta que tienes 11 años, te va a cumplir 12. Entonces, ya cuando yo estuve en lucha hasta que tenía 11 años, y a mediados de los 11 se iban ahí los entrenadores de lucha, me querían sacar de la preide. Y entonces le dije a mi papá, oye, lo que hay aquí es meterse en boxeo.
Con tu permiso, Gianni, antes de pasar al boxeo, ¿no te inspiró un poco, bueno, grandes luchadores cuando tú eras un niño, ¿no?, y todavía siguen siéndolos, ¿no te inspiró un poco el pinareño Mijaín López, que ha ganado 3 medallas de oro en Juegos Olímpicos, que iría por su cuarta hora en Tokio, en Japón? Un poco no te llamó la atención, porque cuando combatía Mijaín López, sus peleas básicamente se transmitían por la televisión cubana, ¿no es así?
Sí, bueno, pero como el problema es como aquel, es un niño, ¿tú me entiendes? Yo no veía la televisión, a veces lo que veía era el muñequito, y yo vivía en Ouque, por ejemplo, de Ouque a la PI, tenía que coger la guagua, o mi papá llevarme en bicicleta, o cualquier cosa, ¿eh? Y quedaba como 10 o 20 minutos de mi casa, ¿tú me entiendes? Entonces salía, entraba a las 7 de la mañana y ahí daba clase y después daba el deporte. El mismo entrenador me recogía ahí y me daba el deporte. Entonces salía como a las 5 y pico y cuando llegaba a la casa ya estaba cansado, que tenía que esperar coger botella y ¿sabes cómo estaba el transporte en Cuba, que era malísimo? Bueno, todavía. Sí. Y llegaba tardísimo. Entonces yo me meto en lucha, pero todo fue porque...
Por embullo del barrio, de los niños del barrio.
No, porque por las razones de los muchachos del barrio, querían abusar de los más chiquitos, y yo era uno de los más chiquitos. Y respetaba a mi primo y todo eso. Y entonces ya me meto por eso.
¿Ya te respetaban después cuando te hiciste luchador?
No, después cuando me metí a luchador, ya fue otra cosa, ¿eh? Cuando me meto a luchador, le dije a papá. Y los entrenamientos me quedaban, el boxeo, por ejemplo, me quedaba más cerca de donde yo vivía, no sé si yo... De la casa, si no sé si tú conoces Punta Botica.
No me recuerdo muy bien, porque yo básicamente, bueno, cuando estuve ahí me quedé en el hotel Jagua y en el otro hotel que estaba en el centro de la ciudad de Cienfuegos. Pero bueno, recorriendo todo Cienfuegos, lo que pasa es que no conozco los barrios.
Cuando tú estás entrando a Cienfuegos, que es por la misma calle del centro, que sí. ¿Sabes? Es que el resto por abajo para coger para Malecón, el Prado y todo.
Sí, a mano derecha ahí creo, ¿no?
Ahí a mano derecha donde está el sí. cartel que dice Bienvenido a Cienfuegos, está la foto de Fidel y esa
sí,
gente.
Sí, ya sé. Ajá.
Ahí mismo es, me quedaba más cerca de la casa. Y entonces, sin embargo, el gimnasio de lucha era por allá por...
Quedaba muy más lejos.
Por el Parque Martí, por allá, por el Malecón, lejísimo, allá, por el Parque Martí, antes de llegar al Malecón y todo eso. Y ya se fueron, me iban a sacar de ahí. Y ya me metí, mi papá habló con el entrenador de boxeo y me metí.
Y a ¿quién era el entrenador de boxeo en esa época?
Ahora no me acuerdo el nombre del entrenador.
Sí.
Yo se llamaba Luis. La Luis. Yo no me acuerdo de él. Luis.
Sí.
Era, él vivía en la CEN. Yo creo que él también conoció a Robesi.
Robesi Ramírez. Después vamos a hablar de los Cienfueros. Ajá. Entonces comenzaste en el boxeo siendo prácticamente un niño, después de practicar lucha, ¿no?
Sí, con 11.
¿Cómo fueron tus inicios en el boxeo, no? En la parte ya escolar, en la parte juvenil, porque en Cuba hasta hace un par de años, ahora por la situación de la COVID, no se han celebrado, ¿no? Se realizaban anualmente los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, que eran eventos grandes.
Siempre estás compitiendo. Imagínate, cuando yo empecé, que había 11 años y medio, ya me enseñaba a pararme en combate, a tirar piñazos. Yo tiraba piñazos y ahí me enseñaron ahí. Y rápido aprendí, me llevaron para el nacional. Para el nacional no, para el escolar. Pero primero te llevan para que participe Cienfuegos entero, todas las provincias de Cienfuegos. Y ahí cogí el más técnico, cogí primero y el más técnico. Y ya después, cuando paso para el 13 y 14, me pasan para la I.
Ahí en la ahí te hicieron una beca completa que era de lunes a viernes, tenías que dormir y bueno, o sea, pase sábado y domingo, ¿no?
Sí, sí. Y ya cuando ahí tienes 13, 14 años, entonces el primer 13 y 14 yo no llevaba ni el peso, no hacía ni el peso. Voy al segundo año. Y ya cuando voy al segundo año, cojo plata.
Me imagino que en 38, 36 kilogramos, ¿no? Que eran los pesos más pequeños.
Sí, por allá.
Sí.
Y ya después participo el primer año mío, 15 y 16. Ahí ese año vamos a varias copas, tú sabes que en Cuba siempre está activo, Vamos
sí.
a varias competencias, ya con el primer año 15 y 16. Voy a una copa en Camagüey, cojo oro, voy a Santa Clara otra copa, cojo oro. Ya por último vamos al Nacional 15 y 16.
Sí.
Y ahí el Nacional 15 y 16 cojo plata.
¿Con quién perdiste en la final, lo recuerdas?
Ahí perdí con un muchacho, un flaco, largo, le decía el Flecha de La Habana, que aquel bicho era grande, cantidad que él era. Imagínate, aquel era 46 kilos y era por lo menos el tamaño de un 60. Y este era grande, flaco y de muy.
O sea, 1.65 metros centímetros aproximadamente, unos 67, casi unos 70, ¿no?
No, era grandísimo.
Sí. Y eso me hace recordar a Luis Echaide, que en paz descanse, que bueno, era un 60 kilogramos, pero era altísimo, tremenda estatura que tenía. Y bueno, aquí están Rancé, Bartolomé y Taleduán, que son 140, 130 libres, son altísimos, miden hasta 6 pies. Entonces, lograste medalla de oro en esos eventos, fuiste a los Juegos Nacionales Escolares, ¿no?
Y ahí me llevaron para la ESPA Nacional. Ahí me
en la ESPA Nacional, que bueno, estuvo muchos años Peter Roque, que está aquí en Miami.
Bueno,
¿cómo te fue en la ESPA, Gianni?
Bueno, en la ESPA Nacional, de ahí ya donde yo veo, ya no estaba Peter Roque, ¿ves? Y ahí estaba Horta, Humberto Horta.
Sí, que es el entrenador actualmente.
Todo entrenador cubano. Y entonces, ahí en la ESPA, me llevan a participar en una copa que hacen, cojo oro también. Después vamos a una copa en Villa Clara, que le dicen la copa 13 de marzo, que participan los mayores y todo eso. Y ahí cogí oro de nuevo. Y ahí, de ahí nos fuimos para el campeonato panamericano. En el campeonato panamericano cogí bronce.
¿Dónde se realizó ese evento continental?
En Quito, Ecuador.
Ecuador, sí. Me imagino que fuiste en 48 kilogramos por ahí, ¿no?
Sí, fui en 48.
Minimosca, sí.
Y ya después ya viramos para Cuba y seguimos con la preparación para el campeonato mundial. Pero en el campeonato mundial me baja a 46.
Sí.
Porque ahí ya hablaron los entrenadores para llevar el equipo completo, ¿ves? Entonces me baja a 46 y el que era 46 era más alto que yo, ¿ves? Y más flaco yo. Y entonces ahí hablaban conmigo, me dieron la muerte y bajé a 46. Y ya
¿Y el combate en 48?
Sí, porque yo le ganaba a él. Sí. Yo le gané al que estaba en la división mía, ¿ves? Y entonces, ¿qué hacen? Lo bajan para 46. Pero él, pues, lleva, para llevarle el equipo completo, tú sabes cómo es las decisiones de esa gente en Cuba, ¿ves?
Sí.
Pero pues, llevar el equipo completo, hablan conmigo, padre, va a 46, tú eres más chiquito, para que este ya, va a ver con 46 y fuimos para el campeonato mundial.
¿Dónde se realizó ese mundial?
En Armenia, Quito.
Ah.
Ahí cogí, gané dos peleas y perdí discutiendo bronce con el armenio.
Con el local.
Se cayó Armenia.
En realidad, esa pelea la ganaste, pero se la dieron al armenio, ¿no? Porque
sí, no, ahí el tipo tiraba por el piso, ahí acabamos ahí uno.
Sí. Bueno, nunca estuviste en el equipo nacional del Guajay, ¿no?
Sí, sí, también, también. Yo después cuando yo viro ya para, ya viro para Cienfuegos, para ellos, viramos ya el mundial, entonces ya yo, a nosotros nos mandan para acá, ¿sabes? Y entonces fue una cosa que me decepcionó un poco, porque el entrenador, los entrenadores te dicen, por ejemplo, los jefes ahí te dicen, pues ya, sí, la compañía es fundamental de usted, es el campeón del mundial este, que esto es lo otro. Entonces, vamos a un nacional, al último nacional, al nacional, fuimos al nacional, y yo pierdo discutiendo bronce con un muchacho ahí, que eso fue mal, ¿sabes? Ahí, y el que estaba en mi mismo peso, que yo le gano, pierde también. Entonces, ese año me quedo sin medalla, ¿no? Entonces, cuando entramos para la expa nacional, me dice, a los dos meses, mandan a ese muchacho por una gira por Europa. Y tú sabes que nosotros, los cubanos, que es estar atrás de los viajes y todo eso, tratar de comprar cositas para...
Claro, porque ella ahorra dinero y siempre compra, lo que decimos en Cuba, grabadoras, ¿no? Que son los equipos audio, caseteras, todas esas cosas, compra ropa, zapatos y le lleva algún que otro regalo a la familia y las amistades.
Claro, entonces, si yo soy el primero y yo le gano a este y no me están ganando a él, ¿cómo lo va a llevar a él y me va a dejar a mí? Y ya empezó eso y al final ya pedí la baja. Pedí la baja y no quería andar la baja cuando era juvenil. Y me fui y ahí sube a Vestía.
El espirituano, sí.
Ah, el espirituano. Ahí lo subo a él. Yo, dos veces nosotros peleamos en Cuba, pero éramos tamango. Y entonces, ahí lo mandan a buscar a él y después ya me mandan a ese antequerido que hoy irá de nuevo para atrás. Ya no fui y lo dejaron a él ahí. Y entonces ya, de ahí dejé el boxeo.
Una lástima, porque eras un gran prospecto del boxeo cubano en esa época.
Sí, ahí quedamos yo y Robesi como en el 2009, sí, el 2009, 2010, los mejores prospectos que había en el 2009.
Sí. Robesi que asistió a las Olimpiadas juveniles, ¿no? Los Juegos Mundiales juveniles en Asia y ganó oro en 52 kilogramos.
Sí, también participó en las Olimpiadas de Londres. En 2012,
en Londres ganó y en el 16 en Río de Janeiro, bicampeón olímpico.
También.
Ahora, te decepcionaste un poco por toda la situación que pasaba con los dirigentes de la Federación Cubana de Boxeo. ¿Y cómo Gianni García logró salir de Cuba?
No, ahí te empieza, yo estoy en mi casa, y entonces la gente de Cienfuegos empieza a amenazarme que me va a meter para el servicio militar. Y que si yo no volví a entrenar, que esto con otro ya, y yo iba marcado para que no me hagan para el servicio. Pero ya en el 2012... iba a alguna competencia y hacía algunas peleas y ganaba, ve, alguna, ¿sabes? Torneo por equipo, eso. Me echaba una peleita así, ya, y iba a veces, y ya, todavía me ponían ganada, pero me ponían poco porque yo siempre me iba. Y entonces, en el 2012, a finales del 2012, decimos el 2003, fue el 13, pero él siguió campeón olímpico en el 2012. En el 13, yo voy a un playerón,
sí,
y pierdo, gano mis dos peleas, pero cada vez que fui al playerón, pierdo con... porque voy obligado, porque yo no quería boxear, ¿ves?
Sí.
Y yo pierdo con la primera figura que estaba en ese año, creo, yo me acuerdo quién fue, que, bueno, no, fue antes de eso, yo creo que fue antes de eso, porque que estaba era uno de Guantánamo ahí, y ya después fue la primera figura vestida, uno de Guantánamo ahí, y perdí por el último rato, me pegué ahí ya, y así me querían llevar para el equipo nacional de mayores, y yo le dije que no. A esa gente le dije que yo no quería estar de edad y me fui para Cienfuegos y me pusieron en la preselección del equipo nacional, pero estaba en Cienfuegos, ¿eh?
De reserva, eso se llama reserva.
De reserva, pertenecía al equipo nacional, pero estaba ahí de reserva. Y ahí ya, y yo me digo que no quería boxear y todo eso, y yo me quería mandar de refuerzo para Camagüey, que al final de eso, y yo le dije que no, Y ya cuando empecé a bolsear ya bien, ya fue cuando mi mujer salió embarazada, ¿ves? A mí nunca se me olvida eso. Ella salió embarazada. A final de octubre, yo le digo a ella, mi amor, no es la situación, no podemos tener el niño ahora, esto no, ¿sabes cómo está la situación en Cuba, ¿eh? Y unos muchachos también, y yo le dije, no, de momento, que esto fue otro. Y a mí yo le dije a ti que me voy a dejar el niño. Ah, yo cogí ahí, y le dije, bueno, me voy a poner a bolsear y me voy para el equipo nacional. Ahí cojo, me pongo a entrenar entrenar a full en noviembre, ¿eh? Y en diciembre cuando voy a equipo nacional, gano mi pelea, y cuando voy, pierde de todo, es un descaro, voy a pelear en el bronce con Santiago Amador, que era la mejor figura.
Sí, el Amador, claro.
Ah, el Matancero. Entonces ahí, en la segunda pelea, el Matancero, no, te miento, esa pelea que peleó conmigo Matancero, mi votación dieron, después fueron las votaciones de esa gente. Porque aquello fue, ya lo había ganado a él cuando yo tenía 15 años. En la copa se te expliqué el 13 de marzo de Mayo y todo eso.
Sí.
Ya había ganado. Y ahí, aquello fue un descaro. Aquello se cayó, eso fue en Villa Clara, el Playerón, se cayó Villa Clara para abajo. Ya, yo tenía un niño, voy a trabajar, a hacer largo, ya, en 20. Y en la segunda, cuando él va a discutir plata, iba con un Matancero. Y le digo, ¿sabes qué hicieron los Matanceros? Le enyesaron el brazo, porque él no iba a poder pelear, porque tenía, yo le había advertido que iba a pelear la parte arriba de la ceja, aquí al lado de la ceja, y no me lo quitaron nunca, y entonces cogieron y lo como se llama, y le enyesaron el brazo para que él no peleara ese día, para que fuera a pelear en la final con otro, un muchacho de Urguín, y ahí fueron a la final ya, y subieron 5 bolseadores para el equipo nacional. Yo me fui para mi casa y ya me llaman por teléfono y subieron 5 bolseadores para el equipo de cine y tú eres el primero. Y ya, ok. Yo me pongo contento y me pongo. Después lo diré, para ir a usar el plan en diciembre, ¿no? Cuando él me llama a eso, yo me pongo a entrenar, a correr y a entrenar y ahí a hacer dieta para llegar al equipo nacional en el peso mío y eliminarme. Sí. Ya eliminado a pelear en la serie mundial esa, que es lo que se está.
Bueno, Gianni, vamos a hacer una pausa aquí porque se nos fue el tiempo. Te invitamos para un segundo programa para que continúes hablando de tu carrera en Cuba, que ya, bueno, ya estás hablando casi en la recta final. Y después tú ya a Estados Unidos, tu debut profesional, porque eres uno de los grandes prospectos, como señalé al principio, 2 victorias sin derrota. Y vas a estar combatiendo ahora el 9 de julio aquí en Miami, ¿no es así?
Sí, sí, sí.
Es un cartel donde vamos a ver a varios cubanos, entre ellos Isaac Arbona, otro gran prospecto, y otros cubanos más, Fran Díaz también, que tiene 7-0. Muchas gracias. No puede faltar en esta primera parte de la entrevista con Gianni García, ese gran peleador de la Perla del Sur. Un saludo a los Cienfueros, ¿no?, a los cubanos.
Un saludo para todos los cubanos, todas las personas que están viendo ahí, y gracias a usted por la entrevista.
Gracias, se nos fue el tiempo, pero queda pendiente una segunda parte con el invicto cubano Gianni García, de la división Super Gallo. Ahí Guillermo Riondo, el bicampeón olímpico, fue campeón mundial. Muchas gracias por tu amabilidad, Gianni García. Muy amable. Gracias. Estaremos pronto contigo de nuevo. Bueno, mis amigos, nuestra productora Vertica Raval, Tony Simón, el number one, el ingeniero de sonido. Y me dice Vertica por interno de que dé a conocer el correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. deportesconlosgrandes@gmail.com. Y ustedes, conéctense con nosotros a través de Facebook en Radio y Televisión Martí para estar al tanto de noticias e información de Cuba y, por supuesto, del resto del mundo. Todo sin censura y actualizada al momento. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook, siempre donde tú estás. Nuestro programa que sale de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí. Y bueno, el resto de los deportes por la mañana en tempranito, el noticiero de las 12, el de las 6, al duro y sin guantes a las 7 y también los deportes en noticiero de las 10 de la noche. Así que muchos deportes para nuestra querida afición en Cubita la Villa. Gracias a Gianni García. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado.
El régimen cubano está recibiendo. Ante centenas de seguidores, el líder de la oficial de la Guardia.
Recibe directamente en tu periódico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información. Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra